Esta semana en Gatada de Vatos. Batalla pareja, Paco Maya hace un buen trabajo, pero Gus Proal, aunque no tiene, sacó el colmillo. Luliberto Malatronic y Tavo Morales nos dan una gatada gourmet llena de rimas, arrimones y sin duda la mejor de la noche. Gaby Llenas derrota a Callahan gracias al apoyo de toda su banda y del voto de los jueces. Acumula al fin 3 tristes puntos. Nicho Peñavera aplasta a Gaby Rivero. Sus chistes como ella perdieron peso. Sloboski gana por un punto a Quique Vázquez y lo hace tambalear. O ya venía así, no sabemos. Richard Villa hace un majestuoso, colorido, iluminado y muy producido ridículo ante Mónica Escobedo. Todo esto y más en el Gata Análisis, cuarta jornada.
Pues ya, estamos listos para una Gata Análisis. Nuevamente, Cristian Calvo y Aníbal El Muerto. Polémica, la cuarta ronda, muy polémica. Empezamos a darle con el tema de la polémica, mi querido Cristian Calvo, y después analizaremos...
¿Cuál es?
La polémica generada por el señor Richard Villa en la gatada contra Mónica Escobedo. Desde mi punto de vista fue algo... deplorable, algo ridículo, algo que no tiene ni siquiera palabras para explicar lo que hizo Richard Villa. Yo soy uno de los defensores de la comedia, que la comedia no tiene límites. Eso que hizo él no fue comedia, fue un ridículo, fue algo espantoso, algo que no tiene por qué nombrarse. Atacar a una persona de esa forma sin tener un remate, sin tener un punchline, sin tener la risa, es algo terrible, algo que no debemos permitir. Y no lo debemos permitir por razones que considero de peso. La primera razón, que en cualquier lugar no puedes permitir el insulto a una persona nada más por insultar, por las razones que tengas, quieras o lo desees, no se puede permitir. La segunda razón es que no, le falta el respeto a la comedia, le falta el respeto al formato del road, le falta el respeto por lo que nos reunimos para convivir. Y la tercera razón, que es quizás la más importante, que si es un lugar virtual, ahora es el escenario. Y ese escenario se tiene que respetar, y Richard Villa no está respetando ese escenario como debe de ser, como con respeto. Porque si te contratan a ti para algo, en las condiciones en las que te contraten, cualesquiera que sea, en las que tú aceptes, tienes que llegar a hacer un trabajo profesional, como corresponde a la carrera que supuestamente llevas. No puedes ir a andar ahí por la vida a hacer ese show, pero nosotros lo comentamos, yo lo comenté claramente, que los jueces no podían estar calificando ese espectáculo, porque ese espectáculo logró que se alabara y que creyera que era muy fácil llegar y hacer ese tipo de espectáculos. ¿Por qué? Porque se sintió confiable, porque le dieron 2 puntos por eso. Entonces él dijo, yo pues ahora me voy con todas y hago este desastre, hago esto, insulto al público que ve ese programa. Es un desastre. No sé qué opines tú, para mí fue algo espantoso.
Pues mira, el tema es un poco... complejo en general, porque lo vimos desde la semana antepasada que concursó Richard Villa. No había buenos remates hace 2 semanas contra Gus Proal. Sin embargo, pues el festejo y el que le echó ganas y la risita fue lo que lo ayudó en esa ocasión, porque pues fue contra Gus Proal y ahí hay una buena amistad, una buena relación. No sé si recuerdas que en el video del 18 de agosto, cuando hicimos, cuando hablamos del sorteo, hice un comentario donde dije, Richard Villa y Mónica no se llevan. Por ahí está el video, ahí lo pueden ver, en el minuto 15 y medio, 15:40, por ahí viene el comentario, para que no digan que no decimos buenos pronósticos. Yo dije, por ahí puede estar medio fuerte esa, porque creo que no se llevan bien. Mira, en mis 6 años en la comedia he tenido la fortuna de convivir con prácticamente todos los comediantes que están en la gatada, prácticamente todos, desde show, ponerme a chupar con ellos o ir a los tacos o lo que sea. Y con Richard Villa lo he hecho varias veces. Nunca había visto un comportamiento ni en su peda de esa forma. Jamás. Había escuchado un comentario por ahí del tema Mónica, ¿no? Lo había escuchado, pero no era como para ver lo que hizo ayer. Definitivamente no. Y yo repruebo esa actitud. Como comediante te puedo decir, no es comedia, no tiene nada que ver con lo que tenía que hacer el día de ayer. El poner luces, el poner todo eso, pues eso no es la comedia. La comedia es escribir cosas buenas e interpretarlas bien. Él no lo hizo. Definitivamente no lo hizo y yo también repruebo esa actitud, repruebo lo que dijo y sobre todo el ser ofensivo, literalmente ofensivo a la mala, sin sentido. No tenía sentido, no había forma, no puede ser que como comediante tengas la posibilidad de ganar una contienda de roast con lo que estás presentando. O sea, alguien que es un buen comediante sabe perfectamente que no había posibilidad alguna. No entiendo por qué lo hizo, si es un tema de odio, es un tema de... No sé, no tengo idea. Pero definitivamente muy mal, creo yo que muy mal.
Yo pienso que fueron sus limitaciones como comediante las que lo llevaron a hacer ese tipo de actuaciones, sus inseguridades como comediante, tantos años en la carrera para tener tantas limitaciones, no sentarse a escribir algo. Oye, si a mí alguien me cae mal, no lo tolero, no me gusta, lo menos que voy a hacer es regalarle 5 puntos haciendo un espectáculo tan bochornoso. O sea, pues claro. Lo que hago es ganarle justamente demostrando quién soy yo, tratando de hacer que funcione mi show para que le quite puntos y yo gane el grupo. ¿Qué hizo? Pues le regaló
el 5 ridículo. El ridículo fue lo que hizo.
Es terrible lo que hizo ayer. Además, ahora, hay que reconocer que Mónica Escobedo se mantuvo serena, la verdad, estuvo tranquila, sí. Y ella llegó a hacer lo que tuvo que hacer. Molesta, por eso no tenía tampoco un poco como que no entregó muy bien los chistes que traía, porque realmente fue un poco incómodo y sí, molesto.
Se le veía incómoda.
Le veía, entonces, por eso, pero realmente analizando los materiales de ambos, sí ganaba Mónica Escobedo por todas.
Sí, y todas. Sin problemas. Digo, ahí una felicitación a Mónica porque mantuvo la cordura, lo hizo bien. Creo que muchos de los participantes en una situación similar sí hubieran explotado, si lo hubieran hecho. Creo que Richard Villa no tiene claro en dónde se está presentando. Es virtual, ok, pero es el canal de Franco Escamilla, no es el canal de cualquier persona, no es el canal de cualquier comediante. Es el canal de Franco Escamilla y te estás exponiendo en un canal importante de esa forma solo porque te cae mal el rival. Lo vimos con Luke Jonathan y Talavera cuando Luke le dijo, yo no voy a callarme que te odio, ¿no? Prácticamente le dijo eso, palabras más, palabras menos, pero hizo su chamba y lo hizo bien y le ganó. Entonces, eso es lo que hay que hacer. El día de ayer, de verdad, perdón, Richard Villa, yo he convivido con él, me cae muy bien, creo que es buen comediante en el escenario, pero lo de ayer definitivamente es reprochable. Yo no estoy de acuerdo, no me gustó, no le veo ninguna parte buena a lo que hizo, ni siquiera como un, te desquitaste. No.
No, y dejemos fuera el canal, porque el espacio. Yo, para mí, es muy importante que se entienda que no le puedes faltar al respeto al escenario que te están brindando en las condiciones en las que te las estén brindando. O sea, porque si tú tienes una afrenta personal con alguien, quien sea y como sea, para eso hay un chingo de calle. Para eso hay un chingo de calle donde
en Twitter te peleas si quieres.
Hay un Twitter, pero exacto, donde no sea, hay. pero no llegues a un escenario que te están brindando y hagas ese espectáculo tan bochornoso, tan ridículo, insultando a una persona. Eso no.
Sí,
no
y tiene te digo, sentido.
Y la gente
lo que
dirá,
no me cuadra, porque, lo que no me cuadra es eso, que en algún momento platicando con Richard Villa ha salido el tema de Mónica y de su novio, de Iván Juárez, pero nunca lo externó, donde sí podría hacerlo en una peda, no lo externó de esa forma jamás. Jamás lo externó de esa forma, pero en un concurso con público sí, dices, what the fuck. O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido.
Sí, dejemos atrás porque ahora, yo quisiera saber quién de esos 1,280 personas que votaron, qué fue lo que les gustó. De verdad quisiera saber, si alguna de esas 1,200 personas que votaron por Richard Villa ve este
en
video.
En Twitter,
si votaron en Twitter, ve este video, quisiera saber qué fue realmente lo que les gustó. Porque okay. No hubo creatividad, no hubo inteligencia, no hubo punchline,
no hubo remates,
no hubo nada.
La base de la comedia son los remates, la sorpresa de decir una premisa, viene una sorpresa, un giro de tuerca, algo, y haces un remate. No existieron, no había. Tú puedes decir un insulto, pero si lo rematas, dices, ok, te pasaste de lanza, pero había un remate. No lo había. No había nada. Simple y sencillamente nada.
¿Y qué hizo? Regalar 5 puntos tan necesarios.
Y su dignidad.
En ese grupo. Y su dignidad. Bueno, la dignidad yo creo que ya no la regaló, la tiró ahí, ¿no? Y ahora, ¿con qué cara va a ir a...? Bueno, pero en fin, ya. Ese es nuestro comentario. Desde que a Catanálisis le decimos, eso no es hacer roast, eso no es hacer comedia, eso es no ser comediante.
Ok, 5-0 esta primera gatada. Sí, bueno, este primer comentario de esta gatada.
Sí, y como somos bien holgazanes en este programa, porque eso es lo que somos, estamos utilizando una página de internet que se llama gatadadebatos.stsshop.mx. Pueden entrar en esa página, la voy a poner en la descripción de nuestro amigo, ¿cómo se llama el amigo?
Diego CH nos mandó en un comentario, la página parece que él la hace, y pues muchas gracias, porque realmente está muy buena la página, y gracias Diego por compartirla o por hacerla o las dos. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Buena, tiene toda la información. La vamos a poner en el comentario. Toda la información ahí está.
Y la vamos a usar nosotros aquí porque somos unos...
Y la vamos a usar. Sí, ahora, es correcto.
La noche empezó empezó con Gus Proal contra Paco Maya. Empezó un interesante, realmente Gus Proal sí hizo algo, un buen trabajo. Paco Maya se quedó, no sé por qué ganó un punto. O sea, yo no vi dónde Paco Maya ganó un punto, la verdad. Gus Proal, en todos los rondes ganó. El cierre fue perfecto, es un gran chiste, el cierre fue fenomenal. Ponchar la, explotar el globo de la Peppa Pig fue genial. Entonces, yo no vi a Paco Maya ganando nada. Me encantó ese último chiste de Gus Proal, me encantó como sus demás chistes de Gus fueron bien, bien, bien ejecutados y pues Paco Maya cayó en la tentación de ser el chimuelo, eres el chimuelo y eres el gordo y bla, bla, bla. No sé qué opinas tú de esa gatada.
Mira, cuando empezó en actitud, yo vi bien sentado a Paco Maya. Y yo pensé, dije, híjole, se me hace que Paco... Porque la rima no estuvo mal. O sea, la poesía estuvo decente. La de Gus la sentí cortita. La rima, el verso, pues, que ya alburié tres veces por ahí. Lo sentí cortito. Paco Maya creo que lo hizo bien. Sin embargo, sí estuvo como más estructurada la de Gus. Pero Gus Proal fue Gus Proal. Ahora sí vi al Gus Proal más coherente, más creativo, mejor hecho. Y Paquito, a pesar de que perdió, yo no lo vi tan mal. O sea, Paco Maya es alguien con quien a veces es inseguro en su capacidad. Y creo que no lo hizo tan mal. Y a veces él es como, híjole, sí me salió bien, no me salió bien. Creo que no lo hizo mal, simplemente que pues Gus es Gus. Y ahora sí, Gus fue Gus. Y ahí sí, pues ya es medirse con el maestro. No, pero bien, también, los dos bien. Pero sí merecido el triunfo de Gus.
También Paco Maya se puso pues como que le guardó respeto, ¿no? Pues también a Gus Proal. Entonces,
le guardó respeto.
Yo creo que a lo mejor un poco más de respeto.
Y respecto al último chiste, bien, buen cierre, con prop. Digo, si alguien por alguna razón no entendió el chiste, fue el chiste donde... Gus Proal le dijo, ya no te sale bien la comedia, no te sale bien el doblaje, no te sale bien nada. Y agarró un globo donde tiene Peppa Pig pintada y lo reventó. Esto significa que la hija de Paco Maya trabaja en doblaje y hace la voz de Peppa Pig en las caricaturas. Entonces, ¿qué hace? Explotar a Peppa Pig. Eso es lo que quiso decir. Entonces, es un chiste con buen remate, con buen contexto y con todo. Un poco local, sí, para quienes no conocen el contexto, pero buen chiste. Y aquí es donde a lo mejor cabe un poquito recalcar lo de la semana pasada que dijimos de los chistes locales, sino el tema aquí es que todos tenemos que conocer el contexto de todos para poder entender todos los chistes. Hay fans de Gus Proal, hay fans de Talavera, hay fans de Alexa, que no necesariamente conocen el contexto de toda la Diablo Squad, y hay gente de la Diablo Squad que no necesariamente conoce el contexto de los otros comediantes. Entonces, hay chistes locales que van a caer, otros no tanto, pero en general, bueno, los de la semana pasada de Cristian Mesa eran muy buenos. Pero volvemos al tema. Depende del contexto y depende de qué tan locales sean. Y ese chiste de Peppa Pig, ya para terminar el comentario, es muy bueno, un poco local, de lo que sabemos de Paco. Pero fue, o sea, el prop le dio un extra para hacer un gran remate.
Bien, sí, y ahí
en esta ocasión, bien.
Y en esos chistes locales, yo creo que los hosts sí se han estado poniendo un poco las pilas, porque ellos como que dan el contexto para que más o menos entender de qué se está hablando y más o menos eso, pero es difícil explicar en eso, pero más o menos lo están intentando explicar los chistes. Entonces ahí ese grupo en la segunda vuelta se cierra y después de una actuación del programa de Richard Villa, Mónica Escobedo queda con 7 puntos, Gus Proal queda con 6, Paquito Maya 4 y Richard Villa 3. No sé si tenga que regresar Richard Villa o podría él tener dignidad y renunciar y decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos, esto no es para mí.
Yo hasta pensaría en sancionarlo y en que ya no participara, francamente, a ese nivel. Porque inclusive el video donde participa fue cortado por lo fuerte. Fue cortado por la organización, por Franco Escamilla, por Facundo, por quien lo haga. Lo cortaron esa parte porque está fuerte, no tiene sentido. Y creo que sí salió demasiado, demasiado de las reglas. Yo propondría que fuera descalificado, francamente.
¿Pero qué haces con 5 puntos, güey? Ahí automáticamente le das 8 a Paco Maya.
Paco Maya tiene 4, sería 9. Sería 9 Paco Maya.
Automáticamente lo llevas a...
Pues en un default, no sé cómo están las reglas de los defaults, pero...
Pues las reglas ya sabes que ellas se lo sacan de los huevos de los afganos, o sea que igual se pueden inventar una regla ahí. No estaría tan mala esa idea, realmente, porque pues si al tenista, al Djokovic, no sé cómo se llama, por darle un pelotazo sin querer a una juez, lo expulsaron de un torneo. Si al gran futbolista, ¿cómo se llama? El que es director técnico del Real Madrid, le dio un cabezazo a un jugador y salió expulsado, o sea, Zidane estuvo castigado por un tiempo, o sea, no sé, no es tan mala idea y no sé, hablaría bien. Pues
a ver qué pasa ahí si no tenemos una predicción de qué pueda pasar.
Sí, no.
Pues sigamos con lo que sigue.
Sí, la noche continuó con el grupo E, el enfrentamiento entre Gustavo Morales, Luriberto Malatronic, el señor de los bochos, que yo sigo sin entender qué está haciendo Bruriberto, no entiendo sus chistes, no entiendo sus reyes, o sea, no entendí nada de lo que dice Bruriberto. Estuvo interesante que se volvió un duelo de rimas, un duelo de yo me digo, tú me dices, no sé si sacaron sus chistes escritos, no sé si fue un buen espectáculo que rompió un poco con la tensión que ya se tenía, fue divertido. Tavo Morales, pues que ahorita es especialista en el freestyle o como se llame, y Lorimerdo, pues como que no sé cómo que no sé qué. Entonces,
¿no supiste qué pasó?
No supe qué pasó, pero estuvo divertido, rompió un poco con la tensión que había, la gente se divirtió y al final pues se repartieron ahí los puntos y el público decidió que Gustavo Morales era más entretenido. No sé tú ahí qué opinas.
Pues mira, a mi gusto fue la mejor gatada de la noche. A mi gusto, Bluriberto hizo una gran chamba a lo que esperábamos. A lo que yo esperaba de este torneo, creo que está haciendo bien. Está siendo mucho más creativo de lo que yo esperaría. El tema de las rimas, yo tengo la gran duda si lo prepararon, o sea, ya en la gatada libre, en el combate libre, si lo prepararon o realmente Tavo estaba improvisando rimas con base a lo que le decía Bluriberto.
Ambos, si lo estaba ambos improvisando, estaban improvisando.
¡Wow!
No, ambos improvisaron.
¡Wow! Si no lo improvisaron y lo prepararon, ¡wow! O sea, de cualquier forma me pareció buena. Y creo yo que Bluriberto hizo una gran chamba ante Tavo Morales y quedó como el gran rival de Tavo Morales en esa contienda. O sea, no quedó como, Tavo Morales lo hizo cagada. No. Creo que lo hizo bien, aunque efectivamente merecía ganar Tavo Morales. Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, los dos improvisaron. O sea, llegó un momento en el pues que ya no estaban los dos, diciendo los chistes y los dos estaban improvisando y eso, y estuvo divertido y entretenido.
Estuvo divertido,
estuvo claro, muy divertido bien. Y entretenido. Pues salvaron ahí, como te digo, la atención estuvo chingona, porque ahí como que se rompió un poco y seguimos adelante, entretenido, risas, jajaja. De hecho, duraron más de 4 intervenciones.
Sí, no, ahí se les valió madre.
Entonces ahí se hizo como un relajillo en las reglas, pero bien para todos. Y entonces ahí se repartieron los puntos. Y estuvo
3 Tavo, ¿no? Y 2 Bluriberto. Pero ¿sabes qué? Que después de ver a Tavo Morales por segunda ocasión, se va otra vez, sigue estando en mis favoritos para ganar, ¿eh? Para ganar. No es su grupo, para ganar.
Para ganar, sí. Yo también estoy con Tavo Morales. Pienso que, sí, que puede ganar. Puede ganar siempre y cuando no se tenga que enfrentar a en algún nivel a Nicho, porque antes estuvo, perdón, nos saltamos la de Gaby y contra Callahan o Canahan.
En orden, sí, pero es el mismo grupo, no pasa nada.
Ah, el mismo grupo. Después, antes estuvo Gaby Llanas contra Canahan, ese rubio, ese blanco, estuvo entretenido porque sí, realmente me gustó mucho como dos amigos que se quieren o que se aprecian, se sacaron todas las cositas que se tenían. Por ejemplo, yo tengo el dato, ahora que no tenía, el gran datazo que dice que Gaby Llanas se puso una banda gástrica. Entonces eso no lo sabíamos, ahora lo sabemos y ya va a provocar una cantidad de chistes cuando vengan las siguientes catadas. Sí, creo que pues sí. Uno de los mejores chistes de la noche fue cuando Canaja le dijo que ocupaban banda. O sea,
sí, el de sinaloense, el estómago de Gaby y me falta uno que dijo.
Bueno, no sé, ahí. Pero ese es, búsquenlo ahí.
¿En qué se parecen los tres? En que los tres ocupan banda. ¡Hijo de tu madre! Buen chiste, de los mejores de la noche, ¿eh? De los mejores de la noche.
Un chistezazo ese, y estuvo padre. También el que se vio que le dolió un poquito a Callahan fue cuando le dijo que era un wannabe de todo, y todo lo hace mal, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa. Sí, pero te voy a decir una cosa. Gaby en esa parte perdió, me parece que los dos le dieron poesía a Gaby, y los dos le dieron la batalla libre a Callahan, porque los remates de Gaby eran buenas premisas, los chistes de Gaby eran buenas premisas, pero los remates eran, o sea, no eran remates, decía, tú, Callahan, que eres actor y eres comediante, no sé qué, no sé qué, y decías, ahí viene algo bueno y nada más acaba con, y en todo estás de la verga. Eso no es un remate, o sea, nada más estás diciendo algo. Dos chistes los hizo así, con un remate de, y está todo pendejo, y ya, ¿no? O sea, ese era su remate. Y creo que ahí fue donde la castigaron los jueces para la parte de ataque libre, porque no había un remate como tal, simplemente era decirle algo malo a Callahan. Pero estuvo entretenida, estuvo divertida. Y Callahan me gustó más que la semana antepasada contra Bluriberto, porque fue menos ofensivo, fue más creativo, tuvo un muy buen chiste de los mejores de la noche, el de la banda. Creo que bien, Callahan bien, merecía ganar. No ganó, pero merecía ganar. El público fue el que le dio, precisamente la banda de Gaby Llanas fue la que le dio el voto.
La banda, sí, llamó a toda su banda, Gaby Llanas.
Llamó a su banda.
Votaron por ella y le dio su voto. El grupo E quedó así hasta ahorita. Tavo Morales tiene 8 puntos. Bluriberto Malatronic tiene 5. Guillermo Callahan 4 y Gaby Llanas 3. Lo que sigue es ver a Bluriberto en contra de Gaby y a Tavo Morales en contra de su gran hermano amigo de batallas, Callahan. ¿Cómo ves?
Mira, yo creo que ahí, francamente, no creo que a Gaby le alcance con Bluriberto. Si Bluriberto sigue con la misma actitud que ha tenido en sus dos batallas anteriores, creo que tiene muchas posibilidades de ganarle sin problemas un 3-2, un 4-1. Y en Tavo Morales, Callahan, creo que Callahan tiene la presión muy fuerte de rebasar a Bluriberto y aparte contra Tavo Morales. La veo difícil para Callahan, muy difícil. Sí, francamente, creo que entre Callahan y Bluriberto, híjole, no sé quién de los dos me gustaría que pasara. Creo que Bluriberto está haciendo un gran trabajo a lo que se esperaba de él al principio del torneo. Me gustaría ver qué pasaran ellos dos, Tavo y Bluriberto.
Sí, porque Tavo Morales, por muy mal que le vaya, se lleva un punto.
Pero muy mal.
Y ya queda mal. Con 9 y empata prácticamente con... No, pues no, no sé, porque Oliverto por muy mal, por muy bien que le vaya, tampoco va a ir de un 5-0. O sea que...
No, 5-0 es difícil.
No, entonces yo va a estar que va interesante 3-2, ese. Estuvo entretenido ese grupo. Yo creo que es de los más entretenidos en general.
Sí.
Es de los más entretenidos.
Sí, entretenido en ese es la grupo, palabra bien. Correcta.
La siguiente de la noche fue Nicho contra Gaby Rivera. Nicho ya, máscate las calladas, dicen en mi barrio, porque pues ya iba, mordiendo poco a poco, pero va muy bien Nicho. Va, le dio una arrastrada respetuosa, como debería de ser, una buena, le dio una paliza prácticamente a Gaby Rivera, la verdad. Gaby Rivera, si no deja de bailar, desespera a la gente. Bueno, a mí me desespera que se mueva tanto.
Se mueve todo el tiempo.
Se está moviendo todo el tiempo y eso, entonces espera, pero pues metió las manitas como pudo. Sí. Pero el trabajo de Nicho fue espectacular, estuvo bien. Se metió con el país, se metió con ella, con su dieta, con su venida a México en general.
Su comedia, que no la dejan
comedia.
Pasar a México.
Y Nicho, pues ahí va haciendo, pues ha dicho como lo pronosticamos la primera vez, es de las personas más dedicadas, más aplicadas, se pone a trabajar en serio, se sienta él a trabajar, y pues ahí está el resultado, un resultado impecable, no sé tú.
Bien, no creo que haya sido tan justo el 5-0, no porque no fuera 5-0, sino creo que lo que hizo Gaby no fue tan malo como para un 5-0. Aunque en la realidad, si analizas punto por punto, sí lo fue. ¿A qué me refiero? Hay 5-0s bien ganados, como el de Richard Villa. Hay 5-0s que dices, güey, fue 5-0 indudable, como los de Illich. Pero este 5-0 es los que dices, sí fue 5-0, pero así como que no hizo nada o se lo mereció Gaby, híjole. Pues fueron circunstancias, pero sí fue un 5-0, pues. Pero son diferentes, no sé si me doy a explicar que son diferentes 5-0s. Duelen, unos duelen más que otros, a eso me refiero.
Sí, quizás si en ese momento no hubiera sido el rival de Gaby, Nicho, hubiera obtenido algún otro puntito por ahí o algo así, pero desgraciadamente sí. Fue Nicho, o sea, sí fue muy superior Nicho que ella, y en una buena, en un buen nivel, por decir algo, ¿no? O sea... No sé, a mí me pareció que sí era un 5-0, pero no que fuera tan mal Gaby, a lo mejor es lo que quieres decir.
Sí, un 5-0 no humillante fue como otros que hemos visto.
Sí, exacto, nadie se sintió ofendido y nadie se sintió triste y nadie se sintió mal por ese 5-0, porque te digo, ella se defendió como pudo, pero pues es como aquellas peleas, ¿no? De box, donde pues sí, quedó madreado el rival, pero dices, bueno, pues dio la pelea y la chingada y le agarras un poco de cariño, ¿no? Le agarras un poco de cariño. Bueno,
se llama lástima.
No, cariño, no,
cariño. Ok, ¿qué sigue?
La noche se cerró con los adolescentes juveniles RBD, un conjunto de cuatro imitadores, de cuatro pésimos imitadores de RBD, se pusieron de acuerdo. ¿Cuatro? Que también estuvo chingón, estuvo bueno, y dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? Que es como lo hizo Mónica Escobedo con Paco Maya, de ponerse de acuerdo para hacer unas coplas. Estuvo bien que ellos se pusieron de acuerdo para la misma canción, cada uno hacer su poema o su rima, como sea, y siento que fue algo bien, estuvo chingón, estuvo divertido. Estaban ahí por ahí sus novias, su novia Ricardo Pérez y el comediante con cabeza olmeca, el Javier Villalbazo, mejor conocido como el comediante chapaneco radicado en México, que no vende artesanías, ¿no? Ahí estuvieron bailando, estuvo bien, estuvo súper parejo.
Muy parejo,
ahí sí, para que veas, estuvo bien parejo, bien difícil ahí decidir quién se llevaba los puntos. Pienso que Quique Vázquez está, es de los comediantes que está subiendo, igual que Slobosky, fíjate, los dos, qué casualidad, los dos están viniendo de menos a más, o sea, cada una de sus presentaciones va aumentando, como que le van perdiendo un poco el miedo al desmadre, van subiendo, subiendo, y yo creo que los dos van a cerrar muy interesante y va a ser muy, van a llegar a la siguiente ronda los dos, yo calculo. Bueno, no, a lo mejor en repechaje, pero vamos a ver. No sé qué opinas tú de Slobosky contra Chique bien parado o él deforme, no sé qué le dijeron.
La única observación que yo haría en ese triunfo de Slobosky, que se lo llevó 3-2, la única observación es que Slobosky solo se centró en un tema de la discapacidad de Quique, y Quique sí tocó un par de temas. No solamente le dijo que bloquea gente y no sé qué. O sea, fue más versátil en su creatividad Quique, y eso creo que no lo apremió el resultado. Todo lo demás muy parejo. Quique, Slobosky, Ricardo, Javier Villalbazo, que estaban ahí hechos bole, que seguramente entre ellos trabajaron juntos, cada quien con su bando. Es gente que se lleva bien, es gente que convive y trabajan juntos en muchas cosas, y se refleja en la alegría con la que hacen su trabajo. Lo hicieron alegres, se divirtieron, y eso lo contagiaron a la gente. Creo que bien, me gustó, me gustaron los dos. Solamente ese punto, yo diría, híjole, Quique fue un poquito más allá al tocar diferentes temas, y Slobosky se centró en uno, pero aún así los chistes de ambos fueron buenos. Y la canción ahí media pinche mal cantada y todo, y o sea, todos estaban discapacitados en ese momento, los cuatro, pero estuvo bien, estuvo divertida, estuvo entretenida. Me gustó, la neta, me gustó.
Y sí siento
grandes
que...
amigos, y bien.
Que fueron demasiado injustos un poco con Quique Vázquez. Siento que sí tenía como que más... No sé si como con Gaby Callahan, que repartieron puntos aquí, quizás también porque le dieron un punto a Quique, y y sorpresivamente nuevamente el poder cotorro no está actuando a favor de ellos, ya que Quique Vázquez ganó el del público. Entonces no sé si no están convocando al Power Cotorro o algo, pero la, o sea, no sé, se me hace extraño porque Quique Vázquez ganó el de popularidad. No sé qué.
Pero pasa algo, y ya lo hemos visto en anteriores batallas. La gente, y lo hemos visto inclusive en otros eventos, cuando pones a votar a la gente no vota por su seguidor, por a quién sigue, vota realmente por quién le gustó más. Y creo que la gente, eso de haber incluido un voto del público es un gran acierto, porque la gente sí vota por quién le gustó más. Posiblemente haya seguidores de Slobosky que hayan votado por Quique Vázquez, creo que sí, porque ellos dicen, me gustó más este, me gustó más este. Y como dicen, los jueces no fueron justos, no creo que hayan sido justos. Inclusive cuando Pedro Palacios le da el voto a Slobosky, de repente Slobosky voltó así de, ah, no mames, sí. Es uno de los puntos que le dieron, cuando le dio los dos, el de Batalla Libre y el de Poesía. Y entonces no es cuando dijo, el barbón, dijo, no mames, ¿a poco sí? Como diciendo, ¿qué pedo? Creo que en jueces hubiera sido un empate, 2-2, posiblemente, y en el voto del público se lo hubiera llevado Quique. Creo que sí podría haber ganado Quique esa. A mí sí, me gustó ligeramente más, nada más por el tema que ya mencioné.
Sí, es de las pocas veces que los jueces no están de acuerdo con... No, el público no estuvo de acuerdo con los jueces, por decir algo, ya que el voto del público se lo dieron a Quique. Entonces ahí
yo
está.
Esperaba el 4-1. Cuando mandaron a voto dije yo, va a ser 4-1 porque Slobosky lo hizo bien, sus seguidores, bla, bla, bla. Y cuando dijeron Quique dije, mira, bien por Quique, qué bueno, pero también es un warning para Slobosky de, güey, qué pedo, algo está pasando con la gente que vota por ti.
Ahora, ¿qué viene? Viene Nicho está en primer lugar con 8 puntos. Quique está con 5, Slobosky empatado con 5 y Gaby Rivera con 2. El siguiente enfrentamiento creo que es Nicho contra Slobosky, no. Sí.
El siguiente es Nicho Slobosky, Quique Gaby. No, no es cierto.
No, si Quique, es Nicho Quique. Nicho Quique, Slobosky Gaby. Entonces, pues también ahí yo creo que Nicho ya está más que firme. Porque por muy mal que le vaya, va a sacar 2 o 3 puntitos ahí. Por muy mal que le vaya.
Y yo Quique, creo que por muy mal que le vaya, cualquiera.
Se lleva unos 2 o tal. No, porque
aparte son grandes amigos, Quique y Nicho, entonces se conocen bien y se van a tirar bonito los dos, o sea, tirar bonito sanamente, no como Richard Villa, sino bien,
¿no? Sí, se van a tirar bien bonito. Y el último chiste de... Pero bueno. Es chistoso porque el último chiste de Quique Vázquez está divertido, pero es un ejemplo de cómo cuando lo echas con miedo, no se entiende o no da risa, ¿no? Como que el último chiste que decía que la pantalla era como el sueño de Hitler, porque pues estaban los judíos, los discapacitados y así. Entonces, estaba entretenido ese chiste, pero como lo echó con miedo, por las razones que antes dijo, no, ya,
Hasta la advirtió, miedo. ¿No? Tenía uno duro y uno suave.
Ajá, exactamente.
Y dijeron, échalo, tú échalo.
Entonces, como que no lo echó muy bien, pero si le ponen atención, es un buen chistecillo ahí. El juez de Tres Tristes Testigos, pues yo creo que lo hizo bastante bien. Se enrollaba un poco.
Objetivo, muy objetivo.
Objetivo sí, pero se enrollaba un poco en a veces ya pasaba y ya no entendías a quién estaba dando el voto de tanto que estaba
diciendo. Ah, sí. ¿Y cómo se, un voto para, cómo se llama este güey? Sí.
No entendías muy bien en qué momento se daba su voto. Entonces, pues ya. Yo creo que estos grupos en general están menos definidos realmente que los otros. Yo creo que los primeros cuatro son los más reñidos, el grupo A, B, C y D. Entonces yo creo que se va a poner interesante, ya viene el cierre, ya en la siguiente vuelta se concluye.
Va a estar bueno.
Siguiente jueves se concluye y luego en 15 días se concluyen y ya estamos listos para el repechaje. Y luego las semifinales y vamos viendo cómo se define, se va a poner sabroso. Se va a poner chingón. Anunciaron que va a haber un mundial, que va a haber Colombia, Perú, no sé qué más de gatada, pero pues va a estar interesante. Nosotros vamos a seguir viendo, sí, vamos a seguir cubriendo el evento. Porque
todo
el evento. Están las entrevistas, es interesante. Fíjense, pues, por lo que se dijo de lo que pasó con Richard Villa, está interesante la entrevista que le hice a Gus Proal, porque tocamos ese tema específicamente de lo que ellos llaman puesta en escena, y pues ahí hay mensajillos, hay cosas interesantes. Entonces, quieren venir, vamos a poner abajo la liga de la página de internet que este amigo nos facilitó, o la facilitó al público en general, pero nosotros la vamos a usar en la descripción. Y y gracias por ver el contenido, la verdad. Es poco el público o lo que sea, pero para nosotros realmente es un chingo, ¿no? Esa es la verdad. O sea, no sé cómo sientas tú, Calo, pero yo estoy muy contento con el resultado, que es mínimo comparado con la gente que ve el canal y el programa, pero siento que...
No, pero bien, demasiado bien. Hay gente, la gente comenta, bastantes comentarios, la gran mayoría muy positivos. Por ahí uno que otro que de repente ahí tira, ya sabes que no falta uno, siempre va a haber uno. Pero todo bien, la verdad yo estoy agradecido con esa gente que se mete, que ve el video, que dice, esperaba este análisis, bien, buenos comentarios, muy bien, la verdad es que estoy también muy contento en participar en esto. Y pues hay muchas cosas que se hacen, en el canal del Muerto pueden ver las entrevistas, todo, que también están muy interesantes. Y pues agradecerles otra vez que la gente se mete, que lo ve, que le gusta, que confía en nosotros, en nuestra opinión. Eso está muy bien, digo, al final de cuentas somos comediantes, experimentado Muerto, que llevas 10 años en la comedia haciendo esto. 7 años, yo llevo 6, yo voy a cumplir 6 años ya en la comedia del stand-up. Entonces, hay muchas cosas que tratamos de pasárselas a ustedes con la experiencia y los conocimientos que tenemos, y que les guste, pues es muy padre, ¿no? Es muy chido.
Sí, la verdad, cuando iniciamos el proyecto no pensábamos que íbamos, o sea, realmente lo hicimos por cotorrear, porque esta plática la teníamos nosotros siempre en privado, o la comentábamos nosotros, y nos entretiene, porque pues tenemos la virtud o la dicha de conocer a de 24, yo creo que 20 conocemos, y 20 hemos estado cotorreando con ellos, los conocemos, los apreciamos, y entonces
sí, los estamos conocemos muy bien,
madre. Y pues está chingón, muchas gracias por verlo, y aquí vamos a seguir. Chingón, mi Cristian Calvo.
Gracias. Muchas gracias, Aníbal el Muerto, y vamos a seguirle aquí.